Muy bien.
Bienvenidos a esta segunda sesión del curso, que va a tratar, como se anuncia en los programas, del periodo de la Grecia clásica. El clasicismo es una categoría historiográfica que tiene unos determinados criterios históricos que voy a tratar de explicar en esta sesión, pero que tiene sobre todo, y esto es lo más importante, unos contenidos específicos. En esos contenidos la filosofía cumple un papel importante en el contexto de la cultura griega. Lo cumple por primera vez de manera protagonística, es decir, en el periodo arcaico, la filosofía, bueno, es una voz más en medio de otras, cumple desde luego una función polémica. Pero esa polémica, por razones históricas que vamos a explicar aquí, tiene sobre todo una función especial en el periodo que se identifica con el de la Grecia clásica. La Grecia clásica, el periodo ático, el periodo del predominio de Atenas, etc., representa un siglo, más o menos el periodo de un siglo, que algunos han llamado el siglo de Pericles, ¿no?, que se define por dos características fundamentales. Una es el triunfo en determinadas ciudades, como secuencia histórica determinante de la democracia, y otro es justamente sobre el predominio de Atenas. Y sus límites cronológicos, pues, se establecen habitualmente en el periodo comprendido entre el final de las guerras médicas, más o menos en el primer decenio del siglo V, en torno a 490-480, en donde, bueno, pues tienen lugar los grandes acontecimientos de la Segunda y la Tercera Guerra Médica, que dan lugar al predominio de Atenas, y concluye más o menos con el momento en que Atenas pierde no ya la primacía, cosa que ha perdido en la Guerra del Peloponeso, sino, algo más importante, pierde incluso la autonomía, es decir, coincide con el momento de la invasión de Filipo de Macedonia y la eliminación de las estructuras independientes de la ciudad de Atenas. Por tanto, es un periodo, el del clasicismo, dominado enteramente por la historia de Atenas y por las rivalidades de Atenas en el escenario o en el contexto griego. Por este periodo se suele subdividir en dos partes. La primera, que lleva el nombre más o menos acreditado desde la antigüedad, porque es un nombre que procede de Tucídides, de la Pentecontesía, ¿no?, el periodo de los 50 años, ¿no?, que comprende el primer momento esplendoroso, ¿no?, de las grandes realizaciones atenienses, desde las reformas de Clístenes hasta el momento en que toma el poder y lo desarrolla durante 20 años sin rival alguno, Pericles, ¿no? Y una segunda parte, que es la que efectivamente interesará más al despliegue de la filosofía, en la que, una vez perdida la guerra del Peloponeso por parte de Atenas, se plantea de manera angustiosa cuál es el sentido de la educación, cuál es el sentido de la política y cuál es, en general, el sentido de la comunidad humana preestablecida, que ha visto engrandecerse, pero también caer estrepitosamente en el marco de la ciudad de Atenas. Nosotros vamos, en esta primera sesión, a hablar un poco de este periodo en general. Vamos a tratar de ver cómo se imbrica la filosofía en el contexto de un conjunto de realizaciones del espíritu griego que tienen que ver con el arte, con la literatura, y vamos a intentar mostrar qué es lo que creo que es interesante para lo que son los propósitos de este curso, pues como la filosofía no es, desde luego, un discurso al margen de la historia. Evidentemente es un discurso que solo encuentra pleno sentido en el contexto de la historia, ¿no?, pero algo más fuerte todavía, ¿no?, como en realidad la filosofía es un elemento dentro de un conjunto de polémicas cruzadas en las que intervienen también otras manifestaciones del espíritu, como son, desde luego, el arte y la literatura. Bueno, las guerras médicas se saldan, como todo el mundo sabe, con el triunfo de los griegos sobre los persas. La Primera Guerra Médica es todavía desastrosa para el mundo griego, a pesar de que la literatura triunfal pretende presentar lo contrario. La invasión de Darío se salda con un, digamos, un empate. Es verdad que los persas tienen que salir del escenario griego, pero no queda alterado la correlación de fuerzas que hace de Persia la potencia dominante, ¿no? De hecho, el Ática es conquistada, ¿no? Y devastada. La Segunda Guerra Médica, la que contempla los grandes acontecimientos conocidos por todos, la batalla de Salamina, la batalla de Maratón, ¿no?, etcétera, de Platea, por el contrario, invierte la situación y produce un sentimiento general en el mundo griego de confianza en sí mismo y de capacidad de asunción de su destino, por así decirlo, respecto de sus potencias y de sus capacidades, ¿no? De modo que en realidad la Tercera Guerra Médica, aunque esto no se suele decir, es una guerra ofensiva de Grecia, ¿no? Cimón, que es el que lleva los ejércitos griegos, los lleva ya al territorio persa, ¿no? Y es allí donde vence definitivamente e impone condiciones muy duras al imperio persa, al nuevo emperador de Persia, Artajerjes, ¿no? Condiciones estas que conllevan nada menos que el mundo griego dicte, ¿no?, órdenes a la monarquía persa, ¿no? Es decir, esas órdenes son la de la no intervención. Es verdad que eso es totalmente provisional, porque unos años después la paz de Antálcides tendrá que reconocer de nuevo la gran capacidad histórica, ¿no?, el gran poder de la monarquía persa. Pero lo que intento señalar es cómo el resultado de las guerras médicas en realidad es la de un fuerte optimismo que se va a ver reflejado, como inmediatamente diré, en muchas de las realizaciones griegas, ¿no? Al final de la guerra médica, en fin, de las guerras médicas, en fin, insisto, lo que descubrimos en el horizonte histórico es el de un pueblo que se ha encontrado a sí mismo, ¿no?, que se ha forjado en una dificultad realmente importante. Los persas no han tenido nunca ningún opositor que se les haya resistido. Incluso, como todos saben, la Primera Guerra Médica surge por el hecho de que el intento de las ciudades jonias del Asia Menor de levantarse contra Darío acaba con un papirotazo terrible de los persas, sometiéndolos a vasallar que de nuevo, ¿no? Por tanto, no se debe olvidar ese efecto, ese impacto psicológico de un pueblo que por primera vez vence a los ejércitos de apariencia invencible, ¿no?, de los persas, y que con ello cobra, digamos, conciencia de sus capacidades y de su destino, como acabo de decir. Bueno, la resolución de las guerras médicas, sin embargo, es desigual para el mundo griego. Ahí han intervenido, en el resultado final del proceso, han intervenido fundamentalmente dos ciudades que por ello mismo han cobrado el protagonismo que les corresponde, que son Atenas y Esparta. Sin embargo, mientras que Esparta se retira y cultiva una especie de ensimismamiento de su propio dominio territorial, por razones que son bien comprensibles, Esparta es una ciudad que tiene un hinterland de vasallaje de los ilotas, ¿no?, y que por tanto siempre está ante el riesgo de un levantamiento en cuanto el ejército se retira de su lugar propio, ¿no? Que el destino de Esparta es el regreso siempre a sus fuentes territoriales, de donde no quiere salir, ¿no? Por tanto, aunque Esparta es uno de los vencedores de las guerras médicas, no puede compararse las consecuencias de estas en el territorio espartano con lo que viene a ser el milagro griego por excelencia, ¿no?, que es, por el contrario, una comunidad abierta, una comunidad que se siente responsable de los éxitos. Realmente en la batalla de Salamina, Temístocles y la armada ateniense la que decide los éxitos militares posteriores, la ruptura de las comunicaciones con Persia, ¿no?, y la superioridad del ingenio, ¿no?, y de la tecnología griega sobre los persas, ¿no? De manera que mientras que Esparta, uno de los triunfadores, sale de la guerra en un proceso de ensimismamiento, por el contrario, Atenas sale de ella, ¿no?, con una vocación imperial de extensión de, de, de sus ideales ciudadanos y educativos, con capacidad para y propósito, ¿no?, de extenderlos todo lo que sea preciso. Bueno, por eso está bien dicho, está bien entendido, como pura categoría historiográfica, ¿no?, que el mundo, la Grecia clásica, se pueda llamar el siglo del predominio de Atenas, ¿no?, porque Esparta en realidad es siempre fugaz en sus apariciones, y además no tiene otras apariciones que las guerreras, ¿no?, mientras que el horizonte inmediato de aquellos terribles acontecimientos es más bien la expansión de unos ideales que llevan efectivamente y definitivamente, ¿no?, el nombre de Atenas. Bueno, esto explica muchas cosas. Explica, desde luego, la modificación en la última generación, que es incierto el periodo del tránsito del arcaicismo al clasicismo, ¿no?, pero en el que, bueno, que es la generación que convive con la guerra, ¿no?, que hace las guerras contra Persia. Muchos de estos elementos a los que ahora voy a referirme están ya patentes, ¿no? Y como digo, pues esta profunda transformación, ¿no?, que las guerras médicas producen en el mundo ateniense, pues se exportan, se manifiestan, se objetivan con toda rapidez en elementos que podemos percibir, que se perciben claramente, ¿no?, que responden a esa dinámica común, que no son, digamos, autónomos, sino que son cada uno a su medida expresión intuitiva, ¿no?, de este proceso general histórico. Por ejemplo, el cambio en las modalidades y las formas del arte. No, hay que luchar contra la ingenuidad de los que creen que es que los artistas arcaicos esculpían peor, o eran más torpes, o eran más infantiles, ¿no? Todas estas visiones del progreso, estas visiones positivistas que hemos criticado en la primera sección de este curso, ¿no?, se perciben aquí con toda claridad. Son en realidad puntos de vista ingenuos, naïfs, ¿no? En realidad lo que ocurre es que el tipo de estatuaria arcaica se corresponde muy bien, como luego diré, con los ideales democráticos, los ideales identitarios de las comunidades. Bueno, lo que ocurre, lo primero que percibimos es, por el contrario, una modificación en el arte que lleva a la tendencia simultáneamente y dialécticamente, podríamos decir, de un gusto por la expresión o la identificación, ¿no?, de los signos que caracterizan a Grecia, ¿no?, que de una parte promueven la individualización de los tipos y de otra parte promueven, con todo y sin embargo, ¿no?, la idealización de esos mismos tipos. Cuando uno compara la estatuaria de Filias o de Mirón con estas representaciones del mundo arcaico, descubre inmediatamente la presencia de un nuevo espíritu, ¿no?, un espíritu expansivo, un espíritu en el que el mundo griego parece encontrarse a sí mismo por primera vez sin dependencias de ninguna influencia exterior, por ejemplo, de la influencia del mundo egipcio, etc. Bueno, lo que ocurre es que este periodo clásico, este periodo que queda definido así como el clasicismo, conlleva novedades ideológicas muy intensas, que son a las que quiero referirme en primer lugar. El mundo arcaico ha estado determinado fundamentalmente por los ideales de la aristocracia, los ideales de la arete, de la virtud aristocrática, y por tanto ha respondido a un ideal político, organizativo, en el que incluso en los regímenes que tendencialmente, inicialmente, han comenzado a generar la democracia, elegían siempre a jefes aristócratas, ¿no? Por el contrario, lo que ahora encontramos en Atenas, al mismo tiempo que se produce el gran programa de reconstrucción de la ciudad, ¿no?, de reencuentro con con formas expresivas diferentes, nuevas, etc. Con grandes proyectos arquitectónicos, como es darle a la ciudad, bueno, pues una arquitectura diferenciada, mucho más rica, mucho más vasta, ¿no? Un programa, por tanto, de expansión de esos mismos ideales. Lo que encontramos, ¿no?, es, una pugna que expresa toda la novedad del tiempo entre el sostenimiento del mundo tal como era antes de las guerras médicas y la aparición de nuevas formas de organización política que conceden más importancia a el individualismo o a la participación del ciudadano. En realidad, las guerras médicas han significado sobre todo esto: la toma de conciencia por parte de los guerreros, de los hoplitas, ¿no?, de su propia fuerza, de su carácter de sostenedor, ¿no?, de las ciudades, y por lo tanto, al término de ellas, allí donde tienen lugar fenómenos históricos evolutivos o de desarrollo, ¿no?, de tendencias largamente reprimidas, pues lo que resulta, lo que sucede, es efectivamente la reivindicación de cambios profundos, ¿no?, en el modo de organizar la vida ciudadana. Bueno, la radicalización de la democracia o la extensión de la democracia, el elemento que lleva a reivindicar el poder del demos, tiene mucho que ver con estas realidades históricas, ¿no? Por lo pronto, al término de las guerras médicas toma el gobierno Clístenes, y Clístenes es el hombre que va a llevar a cabo las reformas que ponen en marcha la Pentecontecía, ¿no?, que ponen en marcha esos 50 años realmente asombrosos, prodigiosos, ¿no?, para la historia de la humanidad en general, que son los años del predominio ateniense. Las reformas de Clístenes son reformas en el sentido de eliminar, y esto va a tener mucha importancia, como luego veremos, ¿no?, de eliminar la estructura de dominación de las aristocracias. Y eso se hace mediante tres criterios que han sido taponados en las reformas de Solón, ¿no? Es decir, que realmente las reformas de Solón son reformas aristocráticas, ¿no?, que han sido identificados pero inmediatamente cancelados, ¿no?, por los creadores de la ciudad aristocrática, y que Clístenes desarrolla sobre la base de destaponarlos, ¿no?, de darles curso natural. El primero de ellos es modificar la estructura representativa de la ciudad de Atenas. Esa estructura estaba fundamentalmente basada en los genes, en las familias. Entonces, de la pertenencia a una familia dependía el grado de participación en la política, ¿no? Y naturalmente eso significaba la prioridad, el predominio de unos cuantos genes, de unas cuantas familias, ¿no?, que establecían, que identificaban los intereses en general de la ciudad. Es muy importante comprender que el régimen aristocrático es el que se identifica estrictamente con la ciudad. O sea, aquel para el que la ciudad es el sujeto histórico, ¿no?, aquel para el que la comunidad representada en la ciudad encuentra en las voces de unas cuantas familias que cultivan la arete, la virtud aristocrática, ¿no?, aquello por lo que son aristócratas, ¿no?, por lo que mantienen el poder en virtud de la virtud, ¿no?, de manera que la comunidad, es decir, la ciudad, se haya representada por ellos. Bueno, pues las reformas de Clístenes son fundamentalmente, atienden fundamentalmente a la idea de que las familias dejen de ser las representativas y, por tanto, las que se identifican con la ciudad, ¿no? Por el contrario, ahora la representación se va a hacer a través de la tribu, ¿no?, de la tritis, ¿no?, a través de las fratrías, a través de otro tipo de representación que por vincularla a estructuras demográficas más amplias, en las que queda roto el concepto de familia, terminan incidiendo sobre la prioridad de los ciudadanos sobre la comunidad. Es muy importante que esto quede claro, porque hay muchas confusiones en torno a esto. Naturalmente que el mundo clásico es el mundo de la ciudad, ¿no? Pero es una ciudad que no es ella sujeto de la historia y secuestrada, por lo tanto, por la voluntad de unas cuantas familias, sino que es la ciudad de los ciudadanos. Es decir, es ciudad porque hay voto ciudadano o porque hay asamblea ciudadana. Y eso incide en la segunda orientación de las reformas de Clístenes, en donde esto que estoy diciendo se percibe con mucha mayor claridad, ¿no? En efecto, la estructura de la aristocracia, esa estructura familiar, en tanto que representativa de la ciudad en su conjunto, ¿no? Organiza en el entorno de la religión familiar. La religión olímpica, la religión de los mitos que todo el mundo conoce, ¿no? Que hace que los representantes de las familias que están llamadas a gobernar la ciudad, porque ellas son la ciudad, ¿no? Tengan relaciones de parentesco con los dioses. Es decir, puedan retrotraer sus acciones a acciones míticas e iniciales en las que la soberanía divina es expresada, ¿no? Por su descendencia, su herencia o su legado a estas familias. Bueno, la religión familiar, la religión que hace que los dioses sean padres de los héroes y los héroes sean los ancestros de las familias aristocráticas, pasa a ser la religión de la ciudad. La religión de la ciudad, la constitución de la religión de la ciudad, invierte por completo el sentido de la representación misma política dentro de las ciudades, ¿no? Porque ya no hay ningún elemento transferido de soberanía a unas familias, sino que por el contrario la transferencia de soberanía se hace a todos y a ninguno. Por eso la ciudad es importante también en el mundo clásico y en el régimen democrático, pero insisto, es una ciudad no secuestrada, es una ciudad abierta que se representa gráficamente en la existencia del ágora, ¿no? En la existencia de esa especie de vacío donde cualquier ciudadano innominado, en virtud de su pertenencia a tribus o a fratrías, a una organización demográfica determinada, pero no de su pertenencia a familias, ¿no? Puede expresar su opinión y manifestar su voluntad en la forma de un voto. De manera que las reformas de Clístenes destruyen la estructura familiar e inciden sobre todo en el concepto de religión soberana, ¿no? De religión que impone la soberanía. Crean, o por lo menos llevan a objetividad, ¿no? Bueno, la creación no es de Clístenes personalmente, sino es un proceso histórico completo, ¿no? La constitución de la religión ciudadana. La religión ciudadana introduce elementos importantísimos de novedad respecto de la forma familiar de la religión, ¿no? Pero también introduce muy fuertes tensiones. La religión ciudadana, en efecto, debilita los vínculos familiares de los dioses con los hombres, ¿no? Y por el contrario crea una entidad, una estructura abstracta en la que los dioses aparecen como potencias bondadosas, como potencias buenas, como potencias previsoras, como potencias, por tanto, tutelares de la ciudad, a quienes tiene sentido dirigirse para que protejan los intereses del individuo, ¿no? De modo que la religión ciudadana es una religión en la que, de repente, el individuo se hace visible. Tiene sentido que un individuo se dirija a los dioses, ¿no? El individuo, de repente, de manera extraordinariamente significativa, ¿no? Adquiere tanta autonomía que puede hablar a los dioses y puede pedir sus favores, sus gracias, ¿no? En nombre propio. De manera que esto lleva claramente a la tercera orientación de las reformas de Clístenes, que es un tipo de organización política que conceda a la asamblea de los libres, a la asamblea de los individuos. Es verdad que los individuos después van a elegir también a sus dirigentes entre las clases pudientes, entre las clases aristocráticas, ¿no? Pero bien, como lo ha dicho Don Forrest de manera extraordinariamente, digamos, intuitiva, no es lo mismo que los próceres aristocráticos tengan el derecho de gobernar las ciudades que el que tengan que presentarse para ser elegidos, ¿no?, por parte de los ciudadanos. Hay un cambio absolutamente sustancial, sustantivo. Como veis, en esta tercera reforma, en esta tercera orientación de las reformas de Clístenes, se vincula estrictamente la democracia con la transformación de la religión. Esto permite comprender por qué la democracia es fundamentalmente un resultado de una modificación religiosa. Es porque la religión se convierte en religión ciudadana, por lo que tiene sentido este ascenso del individuo, que se convierte así en sujeto del derecho ciudadano y, por tanto, en agente de la soberanía de la ciudad. Bueno, apenas necesito decir que, porque este es el planteamiento histórico que sucede, porque las cosas tienen lugar así, ¿no?, por lo que las grandes tensiones de la democracia se van a reducir a tensiones en el plano, en el plano dialéctico que introduce la oposición entre religión familiar aristocrática y religión ciudadana democrática. Al final de las guerras médicas se sitúa, en el periodo de las guerras médicas, se sitúa la obra de Esquiles, como todo el mundo sabe, de Esquilo. Y ahí encontramos realmente las mejores y más sólidas manifestaciones de este espíritu de transformación que va a dar lugar a la creación de la democracia. Hay dos momentos que me interesa mucho señalar. De todas maneras, de Esquilo hemos hablado, por esta falta de definición entre los límites cronológicos. Hemos hablado en el mundo arcaico, al final del mundo arcaico, en la constitución justa de la democracia ateniense. Conviene repetirlo ahora, ¿no? Bueno, se ha dicho muchas veces que la tragedia de Esquilo es una tragedia optimista. Lejos de tener un final infeliz o desgraciado, ¿no?, tiene un final feliz, ¿no? Bueno, pues cuando uno analiza, por ejemplo, la resolución de la Orestea en la tercera de sus piezas, la Orestea es una trilogía, como se sabe, es decir, en las Euménides, uno se encuentra exactamente con esto que acabo de señalar. En primer lugar, con la idea de que la voluntad ciudadana, que es una voluntad que se establece por parte de los individuos libres, ¿no?, los individuos sujetos de derecho, concuerdan estrictamente con la voluntad de los dioses, ¿no? Porque previamente los dioses han dejado de ser patrones de unas familias para convertirse en patrones de la ciudad, ¿no? Los bienes de los dioses, esta es la lección de las Euménides, se arrojan y se dirigen, ¿no?, sobre la ciudad en tanto que comunidad de hombres libres y no en tanto que padres o tíos o ancestros o abuelos, ¿no?, de los héroes, que por el contrario han quedado inmensamente desacreditados por su incapacidad para una organización política pacífica. Pero aún me interesa todavía más designar un segundo momento en la obra de Esquilo que permite ver muy bien esto, ¿no? Y es ese momento en el que alguien pregunta al rey, haz un decreto. Y el rey responde: tendré que preguntar al pueblo. Y entonces quien está inquiriendo le dice: pero tú eres el que tiene el poder sobre el pueblo. Y el otro, aceptando este planteamiento, que es el planteamiento tradicional, responde: sí, pero yo no puedo ejercer ese poder sin preguntar al pueblo. Es un momento, digamos, emocionante dentro de la tragedia esquilea, ¿no?, porque es el momento casi inaugural de lo que es la democracia. Ahora bien, a partir de este planteamiento inicial que pone en marcha los mecanismos en que va a consistir el mundo clásico, pues se producen naturalmente tensiones, como acabo de decir, tensiones que tienen mucho que ver con esta diferente concepción de la religión. Las tensiones vienen dadas por quienes piensan que este es el modo de evolucionar máximo que debe, al que debe llegarse. O sea, el reconocimiento de que la soberanía reside en los individuos dentro de la asamblea, pero que mantienen las estructuras de privilegios, ¿no?, en el marco de la areté, de la virtud aristocrática. Y estos los que forman, digamos, el partido moderado o el partido religioso, también se puede llamar así, ¿no? Es decir, personas, personajes, dirigentes que ya han aceptado la democracia, pero que piensan que la democracia es exclusivamente el reconocimiento de que la soberanía y, por lo tanto, la transferencia de poder de los dioses a los hombres concluye en la generación de la asamblea, ¿no? Pero no quieren tocar el marco, en cambio, de los valores tradicionales del arete, manera cómoda y fácil de decir, el marco de los privilegios económicos y sociales propios de la aristocracia, ¿no? Y ahí militan personajes que van a tener una inmensa importancia en el mundo ateniense, como Milcíades, ¿no?, o su hijo Cimón. Cimón es el que concluye la Tercera Guerra América venciendo a Artajerjes ya en Persia, ¿no? Personajes que, bueno, que en general son partidarios de una alianza con Esparta, que por lo tanto conciben la evolución del mundo ateniense con limitaciones estrictas y que hacen de esta modificación de la religión, que acabo de decir, una cosa estática, quieta, es decir, la voluntad de los dioses ya se ha expresado en la constitución de la asamblea, por lo tanto no hay que hacer nada más, ¿no? La asamblea no tiene, que tiene libertad para dirigir el destino de la ciudad, no debe tenerla para alterar o modificar el cuadro de los valores que conforman la virtud, siendo este cuadro determinado por los contenidos de la virtud aristocrática, y frente a ellos un partido que, por el contrario, cada vez más incide en la necesidad imperiosa de evolucionar, de hacer fluir, ¿no?, estas ideas hasta convertir el poder del pueblo en un poder que determine y defina también la concepción misma de la virtud. Bueno, estos otros son los que se llaman representantes del poder del demo, ¿no? Y aquellos que quieren liberar al demo, al pueblo, de tal manera del cuadro de las virtudes aristocráticas, que terminen impugnando, por lo tanto, las estructuras del poder aristocrático. Bueno, a estos segundos se les propone una oportunidad histórica infalible, precisamente en las guerras médicas. Pensad que el heredero natural de Clístenes y de las reformas de Clístenes es Temístocles, ¿no? Y Temístocles es el que lleva a su máximo auge las ideas de autonomía individual dentro de las ciudades, poder dentro de la asamblea, ¿no?, y una concepción de la ciudad que tiene que superar los límites comunitarios vinculados a ciertas tradiciones religiosas familiares para convertirse en valores universales. Es decir, que la diferencia fundamental consiste en esto, en que mientras aquellos que aceptan la democracia en su valor religioso dejan completamente estanco el marco de las virtudes y, por tanto, aún desde el punto de vista geográfico, el marco de la extensión de las de los genes, los partidarios de la democracia más radical, ¿no?, lo que quieren es exportar los nuevos valores ciudadanos a toda Grecia y finalmente a todo el mundo, ¿no? Este es un argumento que será importante para Platón. Platón finalmente identificará, lo veremos en las próximas clases, identificará la democracia radical con el imperialismo, ¿no?, y no le falta razón en sus argumentos, ¿no?, porque efectivamente aquel que esté de acuerdo con la identificación de la soberanía en el conjunto de los individuos deja inmediatamente de pensar en un cuadro de virtudes determinado por una comunidad concreta. Es decir, se ve la obligación de romper los límites de una ciudad para pensar que tiene el derecho a exportar esos valores, ¿no?, a otra multiplicidad de ciudades. De hecho, la obra de Temístocles es una obra importante desde el punto de vista de las realizaciones históricas, no solo porque fue el hombre que catalizó los esfuerzos atenienses contra los persas, que decidió no rendirse ante la infinita mayor presión, mayor capacidad y poder del imperio persa, ¿no?, y que además, bueno, pues ideó la estrategia de la victoria, que es la de crear una gran flota y la de romper el poder persa en el mar, ¿no? No solo es, por lo tanto, el general que venció en Salamina, es mucho más importante comprender que es el hombre que crea los ideales del expansionismo democrático y, por tanto, que pone sobre el tapete histórico la idea de la necesidad de que las ciudades griegas conecten entre sí en forma de ligas que finalmente fueron imperios, ¿no? De manera que es el autor de la Liga Délica, es el creador de la Liga Délica. Y la Liga Délica no es solamente un pacto confederativo que une el destino ofensivo y defensivo de un conjunto de ciudades, no es eso solo, es también un pacto constitutivo, ¿no?, en virtud del cual intervienen o son miembros de pleno derecho en la Liga Délica todos aquellos que crean en la soberanía del pueblo, no vinculada, por lo tanto, a los límites religiosos, ¿no?, del marco, del concepto de la arete aristocrática. Bueno, por contar la historia muy rápidamente, yo creo que todos sabéis lo que ocurrió. Al término de las guerras, Esparta se encuentra con un problema grave, se le han levantado los ilotas, no consigue reducirlos. Los ilotas son los pueblos sometidos de Esparta, a quien Esparta esclavizaba y de los que vivía, es decir, sin los cuales los ideales de la isomoría, de la igualdad no económica y de la isonomía no eran posibles. Es decir, la posibilidad de que unos cuantos sean libres, plenos de derechos y tengan las mismas lotes o partes es solamente esta, que haya otros pueblos denominados en general ilotas que sean sus esclavos. Y Esparta practicaba un régimen terrorista contra ellos, es decir, hacía razias nocturnas, los cazaba, ¿no?, mataba siempre todas las noches a dos o tres para mantener el terror de las ciudades que tenía conquistadas, de modo que no intentasen bajo ningún concepto discutir la soberanía espartana. Bueno, Esparta tiene dificultades, pide ayuda. Cimón, el representante del bando moderado, democrático pero favorable todavía a la aristocracia, ¿no?, ese bloque, ¿no?, que he explicado antes, pues convence a la asamblea ateniense de que es necesario mandar un ejército a auxiliar a Esparta. Mientras tanto, en Esparta se han dado cuenta que, bueno, pedir ayuda a Atenas no es un buen negocio, porque puede ser que con la ayuda de Atenas les vengan las ideas democráticas y revolucionarias que les disgustan profundísimamente, ¿no? Y entonces lo que hace es que cuando llega el ejército de Cimón, pues les dicen que ni hablar, que no los necesitan, y que se vuelvan a su casa. Atenas se siente muy ofendida y sobre todo muy ofendida con el ejército fuera. El ejército está con Cimón en el Peloponeso, donde está Esparta. Entonces es el momento del tercero y el grande de los reformadores atenienses, que es Efialtes. Aprovechando el descrédito del partido aristocrático, en una parte, cuando yo diga aristocrático en Atenas, todos entenderéis ya siempre que son los aristócratas de la democracia, es decir, que ya han admitido la configuración democrática de la ciudad y que mantienen, sin embargo, ese mayor tradicionalismo, ¿no?, o ese mayor conservadurismo en mantener la ciudad en el marco, como he dicho antes, de las virtudes aristocráticas. Aprovechando, ya digo, que el ejército está fuera, que el ejército está comandado por el general que representa a los ideales conservadores, el Efialtes da un golpe de mano y entonces hace una reforma que implica la posibilidad de que la soberanía de la ciudad, ya entendida como suma de voluntades individuales, se convierta en soberana también de sus acciones políticas. En efecto, disuelve el Areópago. El Areópago es el tribunal con facultades de gobierno que en las reformas de Clístenes ha mantenido todavía el poder de la ciudad, ¿no? A partir de este momento, el Areópago quedará como un tribunal puramente tradicional, con competencia exclusivamente para juzgar delitos rituales, o sea, delitos de violación e incesto, o delitos de incendio de templos, etc. Y la vida política se traslada enteramente a la promulea, a la asamblea. A partir de las reformas decialtes, por consiguiente, se constituye de verdad la democracia ateniense. Claro que con ello se desnuca positivamente la primacía de la religión familiar, de la religión que vincula el destino de las ciudades a la herencia religiosa de ciertas familias, y empieza a surgir el discurso panhelénico, el discurso que Platón llamará imperialista, ¿no?, de la expansión de los valores democráticos a toda Grecia y a todo el mundo, ¿no? En realidad ya no tiene límite, universalidad, ¿no? Y esto provoca fortísimas reacciones. De hecho, Efialtes cae asesinado, ¿no?, muere asesinado por el bando aristocrático, con lo cual realmente casi que ni siquiera sabemos muy bien cuál fue sabemos de Efialtes que sus reformas acabaron con la disolución de la Europa, no tuvo más tiempo, ¿no? Bueno, en ese momento entra en el poder un representante de la democracia radical, que es Pericles, y empieza el siglo de Pericles, ¿no? Empieza ese instante prodigioso en la vida de Grecia, en la que, y ahora diré en qué consiste fundamentalmente su primera contribución, en la que pues todo parece irle por fin bien a Atenas, ¿no? Efectivamente, el Estado apoya la representación del nuevo arte. Es el momento exacto al que me refería antes, en que los templos, los teatros, la estatuaria de la ciudad se pone al servicio de ella misma y se pone al servicio de estos ideales, ¿no? Y es el momento en que la democracia funciona dentro de un marco en el que, habiendo superado ya, habiendo asumido las reformas de Clístenes y superado la tentación aristocrática, que nunca estuvo muy ajena, ¿no?, o muy exenta, ¿no?, o muy fuera del mundo de la ciudad, hace posible que empiecen a funcionar, ¿no?, las estructuras del poder soberano de los ciudadanos, de la ciudadanía. Con lo cual, el mundo de Pericles es un mundo en el que empezamos a encontrar individuos continuamente, ¿no? Empezamos a tener noticias biográficas, personas que hacen esto, lo otro, ¿no? Empezamos a ver esa dinamicidad que corresponde a la democracia ateniense. Pericles, en realidad, es autor, en los principios de su arcontado, es autor de lo que algunos autores, y fundamentalmente Solmsen, han llamado el periodo de la concordia. Es capaz de, habiendo triunfado el partido demócrata radical, ¿no?, mantener ciertos diques de la religión tutelar, ¿no?, que se muestran muy bien precisamente en la Acrópolis. La Acrópolis va a ser la representación del orgullo ateniense, y es una operación sutil, porque finalmente los dioses que son celebrados en la Acrópolis son los dioses de Atenas, ¿no? Pero esos dioses de Atenas, que parecen expresar, por lo tanto, una concesión al régimen de las familias, ¿no?, sin embargo, son representativos de un ideal de la humanidad que puede ser exportado a todos los demás regímenes griegos, ¿no? De hecho, la guerra del Peloponeso va a producirse porque esta síntesis de la homonía, ¿no?, de la concordia, es una síntesis precaria y difícil de sostener. Y quizá por eso hay que decir que el mundo griego, en su momento álgido, es un mundo que estaba destinado a durar poco. Su equilibrio es tan frágil, ¿no? Es decir, esa especie de armonía entre aquello por lo que un pueblo se siente bien consigo mismo, se siente representado a sí mismo, y puede tener por ello el derecho a mostrarse como representativo de la humanidad entera. Esto es una cosa tan difícil de alcanzar, ¿no?, que lleva a los gérmenes de su propia disolución, ¿no? en nombre de estos dioses que han creado la democracia y de estas estructuras ciudadanas que han formado el que, como lo dirá Tucídides en el ejemplo más maravilloso, ¿no? Que se puede escribir sobre esto, cuando en los discursos de Pericles hace decir a este, lo dijera Pericles o no, Tucídides se lo hace decir, ¿no? Nosotros somos la máxima cumbre que puede llegar la humanidad, ¿no? Y generosamente, sin imponerlo, se lo ofrecemos al mundo helénico, ¿no? Cuando le hace, le proporciona esta especie de coincidencia entre lo identitario y lo universal, ¿no? Pues en ese mismo instante Atenas está condenada necesariamente a una política difícil. Esa política, en principio, es una política expansiva. A medida que va aumentando el poder de Atenas, van creándose nuevos regímenes democráticos que, siguiendo los principios atenienses, estructuran sus ciudades de acuerdo con esas mismas leyes. La Liga de Delos, impulsada antes que Pericles por Temístocles, como he dicho antes, es esto fundamentalmente. No es solo una liga ofensiva y defensiva, es sobre todo una liga de ideales democráticos. Pero claro, finalmente esto se hace desde el punto de vista que no puede ser sometido a discusión de la primacía de Atenas. Hasta tal punto que cuando una comunidad, ¿no?, quiera desligarse de estos ideales, resultará que ya no son tan democráticos, sino que les son impuestos imperialistamente. Ese momento frágil, ¿no?, ese momento, digamos, de identidad entre lo propio y lo universal, es el momento exacto, ¿no?, de ese periodo de la Concordia, el momento exacto de las mejores realizaciones de Grecia, de la Grecia ateniense. Pero es un momento que dura poco. El intento de Porfira, por ejemplo, por venir al régimen democrático, y la inmediata reacción de Atenas amparando a los corcirenses contra los de Corinto, que, bueno, se termina con una guerra sin cuartel, ¿no?, contra Corinto. O algo todavía mucho peor, ¿no?, la invasión de Potidea, cuando los potidenses quieren abandonar la Liga Délica, y entonces los atenienses mandan un ejército, y no solo los somete, sino que aniquila a sus varones, etc. Ponen en claro que estos ideales de la democracia son en realidad ideales que tienen una cara oscura, ¿no?, que tienen una cara... Bueno, el mundo en torno a Esparta se organiza entonces en una liga paralela, la Liga del Peloponeso o la Liga Doria, ¿no?, y el final es casi inevitable, una y otra tendrán que chocar, ¿no? Pericles ha mantenido la concordia siempre que ha podido, ¿no?, y por lo tanto en los diálogos, con los discursos que Tucídides pone en su boca, expresa continuamente la idea de que Atenas no tiene ambiciones territoriales, ¿no?, que tiene ambiciones solo de exportar el concepto de libertad, ¿no? Pero lo cierto es que los que no quieren este régimen se ven amenazados y imponen condiciones tan duras que la guerra se hace inevitable. La guerra del Peloponeso no solo acaba con el sueño de Atenas, acaba en realidad con el mundo griego, con la capacidad de Grecia para organizarse de un modo distinto. Y es que, en efecto, para el ideal ateniense era completamente imprescindible que la interdependencia económica de las ciudades y su correlación de acuerdo con un modelo común democrático de organización, ¿no?, terminara traspasando los mecanismos territoriales de las ciudades. Y claro, ahí es donde Atenas encontró su verdadero límite. No hubo forma de acabar con la estructura celular, por así decirlo, del mundo griego. Si uno analiza cómo se constituyó la Liga de Delos, la Liga de los Demócratas, respecto de cuáles fueron las formas de organización de la Liga del Peloponeso, encuentra que, mientras que la Liga de Delos es una liga imperial, es decir, vincula el destino de los que están dentro en una forma específica de gobierno, ¿no?, la Liga del Peloponeso es una liga defensiva, completamente. Cada uno en su casa hace lo que quiere, pero todos tenemos a Atenas por enemigo común. Es esta diferencia chirriante la que explica bueno, el sentido mismo de la guerra del Peloponeso, ¿no? Y la que da lugar a que la pérdida de esta guerra por parte de Atenas signifique, en cierto modo, la imposibilidad de que haya una historia de Grecia transformada, convertida, agostada en la historia de sus ciudades, que era el ideal finalmente espartano. Y la historia de sus ciudades es una historia tan débil que en realidad, en cuanto surja el primer general capaz de mandar un imperio, ¿no?, de mandar un ejército, como fue el caso de Filipo, pues que el mundo clásico acabe. Mientras tanto, lo que a nosotros nos interesa, a los efectos que nos reúne hoy, es ver cómo esta estructura tan frágil, que he definido como frágil precisamente, ¿no?, pues tiene lugar en el interior de Atenas, porque es evidente que no es aceptada por todos, que da lugar a muchas polémicas y a muchos elementos, ¿no?, de contradicción, etc. Aquí hay que distinguir dos periodos, y nosotros acabaremos esta sesión de hoy cuando hayamos culminado el primero de ellos, ¿no? El primer periodo, que coincide con la expansión de Atenas, o sea, con los momentos en que todavía Atenas se considera con la fuerza bastante como para pugnar por imponer sus puntos de vista, el gran debate existente es el de si la democracia en su concepción más radical, es decir, que no es la de la representación individual, sino la del cambio de la religión familiar, porque este segundo cambio es el que constituye al individuo, es que esto es lo que se tiene que entender, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo que proponen los sofistas, y no solo ellos, y lo que en general se ha dado en llamar el mundo de la ilustración ateniense. Hemos hablado de los sofistas en la sesión anterior de este seminario, en las clases que preceden a este seminario, y hay que repetir algunas cosas, ¿no?, porque es imprescindible verlo, pero ahora es más importante verlos, ¿no?, en conexión con todos aquellos elementos que pugnan en este mismo debate a favor del reconocimiento de este procedimiento individual o de identidad individual en tanto que sujeto y representante de la ciudad. O sea, esta especie de transfusión de la ciudad en sus ciudadanos, ¿no?, o esta especie por virtud de la cual el sujeto histórico que es una ciudad termina siendo y resulta ser no otra cosa que el sujeto histórico que son sus ciudadanos en la asamblea. Bueno, pues no es solo que los sofistas apuesten por este ideal y por tanto que Pericles se apoye fuertemente en ellos, ¿no?, sino que es también el mundo de los logógrafos, ¿no?, el mundo de los historiadores, con una excepción de la que hablaré inmediatamente, ¿no?, es una excepción muy fuerte por otra parte. Son todos aquellos que mediante el conocimiento de las otras sociedades pues han puesto en marcha discursos del relativismo de las leyes, ¿no?, de la no identidad de la religión tutelar con determinadas familias, de la práctica diferenciada de la virtud en múltiples formas de acuerdo con las bases sociales. En realidad todo el mundo de la sofística está penetrado por estas noticias, por esta capacidad empírica, ¿no?, por este contenido empírico de informaciones que vienen de historiadores. O, por ejemplo, ese mismo mundo de los oradores, sea este o no identificado con los sofistas, personajes como Lisias, por ejemplo, que precisamente porque están analizando los intereses particulares y ven muchas veces la pugna entre individuos, no pueden creer que haya un destino comunitario que pueda absorber la totalidad de las fuerzas individuales, ¿no? Cuando en los discursos, que por cierto son bastante aburridos, porque son discursos que tienen la mayor parte de las veces que ver con problemas de individuo a individuo, es decir, con problemas procesales, ¿no? Cuando uno lee los discursos de Lisias, sin embargo, con el intento de ver qué están destruyendo o criticando, es la idea de que haya una estructura que se sobreponga a la voluntad de los individuos y a sus problemas concretos, ¿no? De manera que el mundo de la Ilustración es un mundo que está fuertemente anclado en experiencias empíricas, ¿no?, que, a las que se llega a través del conocimiento histórico y a través de conocimiento concreto, real, de la práctica jurídica, de las pugnas entre los individuos. Por su parte, la sofística incide en una serie de elementos que tienen que ver justamente con estas transformaciones. De una parte, hay que aceptar, pero esto ya quedó claro en las sesiones anteriores, que la imagen platónica de personas que viven, que cobran por sus clases y tal, es una imagen absurda, completamente denostatoria y sin mucho sentido, porque también Platón cobraba por la matrícula en la academia. Por tanto, que ahí no está, ¿no?, el centro de la actitud sofística, sino que está más bien en la destrucción de la idea de la legitimidad de la religión familiar. Los sofistas, en la medida en que cuestionan la religión, recordad lo que veíamos, ¿no?, sobre Protágoras, es imposible hablar de los dioses por dos razones, por la oscuridad del tema, ¿no?, y por la brevedad de la vida. Es decir, en la medida que están hablando de la necesidad de construir un mundo humano a la medida humana, cosa que Protágoras enfatiza con ese punto de vista tantas veces repetido de que el hombre es la medida de todas las cosas, de lo bueno en tanto que bueno y de lo malo en tanto que malo, ¿no?, están propiciando una manera de entender la política y la educación que elimina los derechos de algo fuera del ámbito de los individuos, o sea, los derechos presuntos de la verdad o los derechos presuntos del discurso religioso, ¿verdad?, a favor de un derecho distinto, que es el del acuerdo, el del consenso, el de la aceptación de lo probable, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar que los sofistas son también los que han introducido la distinción estricta entre la ley natural y la ley positiva. La distinción entre el nomos convencional, que es por el que se rigen las ciudades, ¿no?, y los presuntos derechos de una ley universal que no es reconocida por igual en los diferentes pueblos. Este es un debate decisivo, por lo que ahora voy a decir, ¿no?, en la medida en que afecta directamente a la línea de flotación de las creencias de la democracia aristocrática, de la democracia moderada. Claro, le afecta directamente por el hecho siguiente, porque si es cierto que no hay una manifestación de ley que pueda ser igual para todos en virtud de que expresa la voluntad de los dioses, si esto es cierto, y lo es en la medida en que empíricamente puede probarse que cada comunidad tiene leyes distintas y cultiva virtudes diferentes, ¿no?, entonces cae de raíz el derecho de ciertas familias a gobernar o a mantener el concepto de virtud impositivamente sobre el resto de la sociedad. Es decir, la virtud ciudadana se convierte en una cosa inmediatamente plástica, susceptible de ser moldeada de muchas maneras. Y en ese moldeamiento de la virtud, que en el mundo sofístico se representa con la idea de la virtud productiva, es decir, es virtuoso lo que produce bien, no lo que queda definido como lo bueno, sino lo que es productor de bien, ¿no?, en ese mismo instante se convierte el demos, se convierte la asamblea, ¿no?, en agente de su destino. Tan es agente de su destino que no solo tiene que decidir la política, sino que tiene competencias para decidir lo que es productor de bien, es decir, lo que es bueno en este sentido. Así que no puede extrañar nada que este mundo de la ilustración, mundo que está servido por los logógrafos, por los oradores, ¿no?, los oradores en los pleitos judiciales, en los pleitos en la asamblea, ¿no?, y que está teorizado por los sofistas, ¿no?, encuentre opositores. Esto es lo que me interesa que veáis sobre todo hoy, ¿no?, encuentre opositores fuertes dentro del plano de la sociedad, ¿no?, que van a utilizar sus armas para neutralizar estos discursos. ¿Cuáles son esas armas? Bueno, pues, insisto, esto es lo que me interesa que se comprenda hoy, ¿no? No pueden ser los de el discurso al mismo nivel que los sofistas o que los ilustrados, porque eso daría, siquiera prácticamente, la razón. Entonces, cuando uno se pone al mismo nivel de discusión que el otro, ya está aceptando, ¿no?, la legitimidad de ese planteamiento. Lo que encontramos en Grecia es, por primera vez, conciencia de la importancia del tipo de discursos, ¿no? Si yo me pongo a discutir con usted a propósito de si es o no verosímil que las leyes sean convencionales y que sean distintas y que nosotros tengamos capacidad de meternos en el marco de la definición de la virtud, con solo que yo acepte esa discusión ya estoy poniéndome en el nivel que la hace posible. Por lo tanto, la respuesta del mundo conservador, del mundo que, de acuerdo con sus razones, como ahora mismo vamos a estudiar, ¿no?, no acepta la evolución radical de la democracia. Lo de radical es una expresión utilizada entre la historiografía, no se trata de decir que eran radicales los sofistas, menos Pericles, ¿no?, que siempre fue un hombre muy moderado, autor de la armonía, de la concordia, ¿no?, sino aquellos que luchaban justamente contra la interpretación religiosa de la democracia vinculada a una preconcepción de la virtud, etc., ¿no? Los que se ponen a favor de esta forma conservadora de la comprensión de la democracia, obviamente, echan mano, utilizan el discurso que les conviene. Y ese discurso no es otro que el discurso de la poesía. Es decir, el discurso de la poesía, y como vamos a ver inmediatamente, y el discurso de una cierta concepción de la historia. Claro, cuando Esquilo muere, la posición de Esquilo ha quedado definida en esa maravillosa trilogía de la Orestea, en la que todavía no hay tensiones, en la que se ha producido la reconciliación que nos muestra, nos exhibe la tercera de las piezas, las Euménides, como he dicho antes, ¿no? Todavía hay un pacto tácito entre el rey y la asamblea. Todavía hay una expresión material, objetiva, de la concordia que, precisamente porque no implica ningún expansionismo, es decir, porque no implica el deseo de crear valores de carácter universal, todavía no ha producido ningún choque concreto. En cambio, el siguiente trágico, Sófocles, es el representante del pensamiento conservador. No podía ser de otro modo, no podía ser de otra forma que mediante el discurso de la poesía se vehicularan las ideas conservadoras, porque de hecho la poesía es el gran instrumento de la religión familiar. La poesía en Grecia es el recuerdo de los héroes y de las relaciones de los héroes con los dioses y del destino trágico de los héroes. Por eso no es extraño que la reacción conservadora venga en forma de poesía y de poesía dramática, de poesía teatral. A mi juicio, esto es lo más importante de todo. Ha sido insistentemente referido por la bibliografía secundaria esta noción que compulsa la sofística y la poesía, ¿no?, a través del debate entre Protágoras, Gorgias, etc., y Sófocles. Pero claro, no solo Sófocles, no solo la poesía. Aquí tienen un segundo aliado los conservadores, que está muy bien visto por Aristóteles, ¿no? Cuando Aristóteles trata de definir la tragedia y dice, ¿qué es lo propio de la tragedia? Dice, las historias tradicionales. Esto es lo que significa mito, ¿no? Mitos. Mitos es narración tradicional, o sea, cuenta de la vieja, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que los niños aprenden en la cama, aquello que forma la estructura cultural preconceptual de una sociedad, ¿no? Esos son sus mitos, sus narraciones tradicionales. Y dice, la tragedia se ocupa exactamente de las narraciones tradicionales, ¿no? Es decir, la tragedia se ocupa estrictamente de la historia, de narrarnos historias. Y estas historias tradicionales no son otras que aquellas que vinculan la legitimidad aristocrática. O sea, aquellas que hacen de la areté un asunto de descendencia o de gene, de linajes. Cuando uno estudia Sófocles, es maravilloso todo, ¿no? Porque se descubre rápidamente cómo los ideales tradicionales y aristocráticos se han incorporado, de hecho, como he empezado hoy a hablar, ¿no? De manera franca, ¿no? A la democracia. No se puede decir que Cimón no fuera un demócrata, que Milcíades no fuera un demócrata. Lo que pasa es que es a una democracia que trata de mantener la estructura económica y social intacta, por lo tanto el predominio de los aristócratas, en virtud de esa adopción de una virtud natural, que es exactamente lo que Antígona, en la tragedia homónima, ¿no? Señala. Claro, cuando Creonte, que es el representante de la sofística, claramente, hace discursos sofísticos, ¿no? Intenta argumentar, propone la conveniencia y lo probable, ¿no? Es imposible no leer la Antígona y no darse cuenta de estas evocaciones del mundo sofístico, ¿no? Intenta señalar lo que conviene a la ciudad, ¿no? Pero es que tus hermanos no paran no paraban de hacer la guerra civil. La guerra civil es siempre cruel y enemiga de las ciudades, ¿no? Es siempre letal para las ciudades. Y Antígona lo que quiere dar a entender con todo es que incluso si tuviera razón, incluso si hubiese alguna forma de legitimar, como es el caso, a través de las decisiones de la asamblea, lo que se debe hacer y no hacer, hay ciertos límites, sin embargo, a la constitución de las leyes positivas que vienen dadas por el entronque profundo de la virtud, ¿no? En la voluntad divina, ¿no? Y por tanto en la naturaleza de las cosas. Y cuando finalmente entierra a Polinices, ¿no? Contra el decreto de Creonte, y Creonte condena a Antígona a muerte por inanición, ya sabéis, se les encerraba en una habitación cuyas puertas se sellaban y morían de hambre. El final de la tragedia es un final hermosísimo, porque Antígona se siente en ese momento insegura de sí, ¿no? Frágil en su destino, y sin embargo se reafirma con todo en la importancia de que la virtud, ¿no? esté asentada en algo inquebrantable, en algo que sirva de pilar para la sociedad, en algo que no pueda ser discutido por la voluntad popular. Bueno, pero no es solo, claro está, el mundo tan claro de Antígona con sus continuas pugnas, ¿no? entre el sofista Creonte y la representante de la democracia aristocrática, Antígona. El mismo esquema se repite en Edipo Rey. La gran tragedia de Sófocles, Edipo Rey, no es más que una expresión, casi un manifiesto, ¿no? que prolonga el ideal de Esquilo, pero ahora ya en forma defensiva, no en esa forma optimista inicial, ¿no? originaria, risueña, ¿no? de la primera constitución de la democracia, sino en ese mundo en el que está la pugna entre los radicales y los moderados. Y claro, Edipo acepta su destino. Acepta su destino porque acepta que el individuo, incluso el rey, que él es, ¿no? en realidad no tiene valor por sí mismo. Comporta una figura irrelevante para el contexto de la historia de la ciudad. De manera que incluso cuando injustamente, puesto que Edipo es un justo doliente, es la imagen paradójica de alguien que no tiene culpa y que sin embargo debe purgar los delitos que por la voluntad de los dioses han tenido lugar, ¿no? su expulsión de la ciudad es la verdadera solución de la comunidad. Es decir, en el contexto de la pugna entre el individuo y los valores tradicionales que forman la ciudad siempre debe ser prioritaria. Por tanto, cuando Edipo es expulsado, cuando él mismo se arranca los ojos, ¿no? y se excluye de la ciudad, muestra con eso la prevalencia de la comunidad emparentada con los dioses, por incomprensibles que sean los designios de esos mismos dioses, ¿no? respecto del individuo que es capaz de argumentar, pero no de realizar, que es capaz de producir acciones, pero no de cambiar el curso del destino. De hecho, la tragedia fue vista en su periodo inicial por los griegos como una representación del pensamiento religioso. La tragedia forma parte de la religión, ¿no? De la religión familiar. De manera que cuando el Estado asume las competencias de la religión familiar y las convierte en religión ciudadana, sin embargo, los fastos dionisíacos, o sea, aquellos en los que tenían lugar las representaciones teatrales, se entregaban a un colega, a un particular que las financiaba, generando con esto una de esas formas de concordia tan propias de Pericles, ¿no? Hechas de concesiones equilibradas, ¿no? Para que no hubiese problemas. La segunda parte, y antes de pasar al fin de esta historia que quiero contar, la segunda parte de, o el segundo elemento de los conservadores que replican a los son ciertos historiadores, y particularmente uno, Heródoto. Fijaos bien, sí, se ha propuesto como elemento clave que la tragedia habla de las historias tradicionales. La misión que confiere Heródoto a la historia es esta: la de descubrir los nexos de legitimidad, es decir, la de proponer un discurso que no tenga que ver con el debate entre los individuos, sino con las raíces históricas de las comunidades. Claro, todo el gran esfuerzo, claro, pensad que las historias de Heródoto, nosotros no podemos, están muy mal organizadas, porque un editor tardío las dividió en 9 libros, como sabéis, pero las historias en realidad son dos historias, los precedentes, y después la historia de las guerras médicas. Nos interesa sobre todo esta segunda parte de las historias de Heródoto, que es el análisis de las guerras médicas. Y ahí lo que está claro es que el individuo es contingente, que es fácilmente superable, que es cambiable, que se puede eliminar. Y creo que es, sin embargo, decisivo, es la ciudad misma, en tanto en cuanto se haya conectada y vinculada por una idea concreta de virtud, virtud aristocrática, fundamentalmente, ¿no?, a un destino que está determinado por los dioses. La lucha entre la contingencia de lo individual y el destino inexorable de la comunidad es exactamente la lección de Heródoto. Bueno, Sófocles, Heródoto, aunque sobrepasan los límites cronológicos de la propia vida de Pericles, manifiestan muy bien la pugna entre que los moderados hacen a los radicales, ¿no? De manera que su obra se puede dar por descontada ya, ¿no?, cuando las cosas le empiezan a ir mal a Atenas. Y las cosas le empiezan a ir mal a Atenas después de la malhadada expedición a Sicilia, al término de la paz que resultó escasamente duradera, ¿no? Fue una paz de 10 años, pero en realidad en 2 años fue cancelada, precisamente porque un representante de la democracia radical, Alcibíades, ejecuta, esto va a ser muy importante para el pensamiento de Platón, aquello que en la pugna entre moderados y demócratas, ¿no?, los primeros, los moderados, insistían en señalar a los radicales. Cuando el destino se entrega a las manos de los individuos, es inevitable que el discurso de los intereses se sobreponga al discurso de la virtud. Cuando el concepto de virtud pasa al área de la producción de bien, el bien de su siempre será un bien material, el bien que satisface a los individuos. Por lo tanto, la tentación de la Atenas democrática fue configurar la Liga en un imperio territorial. Y la manera de acabar con el Peloponeso era cortar su suministro con lo que era su granero, Italia. Alcibíades mandó la expedición a Sicilia. Todo se fió al destino de una propuesta que parecía suministradora, productora de bien para el gobierno y el pueblo ateniense, que había aceptado las ideas radicales. Y lo que terminó ocurriendo fue el desastre de Atenas. A partir de ese momento, Atenas, de ese gran descalabro, Atenas ya no puede hacer otra cosa que estar a la defensiva, ¿no? Y la combinación de grandes generales espartanos, como Lisandro, por ejemplo, y de la aparición de una flota, bueno, también es verdad que Esparta pacta con los persas, ¿no? Y los persas le dan naves, etc., pues acabó con la vida de Atenas. Una Atenas ya agónica, convulsa, en manos de los sucesores de Pericles, empezando por Cleón, ¿no? Que ya cada vez más libran su destino a uniéndolo a una voluntad popular que cada vez es más exigente, cada vez quiere más, ¿no? Cada vez se siente más insatisfecha, donde, de acuerdo con las previsiones de los moderados, ¿no? Ya no hay limitación alguna a la concepción de la virtud. Ya es virtuoso solo lo que es objeto directo del interés o de la mudable opinión, ¿no? etc. Bueno, es en ese instante triste, doloroso, ¿no? en que Atenas pierde la guerra, en que los espartanos le imponen las más duras condiciones que se puede imponer, ¿no? que es el que eliminen las murallas, rompan los muros, y por tanto se convierten en una ciudad fácilmente atacable, y en que se corte una buena parte de su poderío naval, reduciéndolo a un número limitado de naves, ¿no? en que la reacción oligárquica, que ha sido de todas maneras poco duradera, sea sustituida por un golpe de Estado, el de Trasíbulo, que se hace con la connivencia de Esparta para crear una democracia exclusivamente religiosa, una democracia conservadora que ya nunca tendrá, en la que nunca tendrá el individuo otra vez la capacidad definitiva de propugnar su destino, ¿no? porque ya serán las conveniencias de la ciudad, y en la que por tanto se devuelve o se vuelve repentinamente a la estructura aristocrática todo su poder interno, ¿no? En ese mismo mundo, la conciencia de lo que ha ocurrido es esto: la del fracaso de la democracia. Es en ese instante la constatación del fracaso de la democracia, es en ese preciso instante donde la filosofía encuentra una chance, donde la filosofía busca un modelo alternativo, un modelo que va a ser crítico de la democracia tradicional religiosa y crítico también de la democracia radical sofística. Hegel lo vio con mucha claridad. ¿Cuándo nace la filosofía? Desatendiendo los orígenes anteriores, ¿no? y no confundiendo lo cual es un disparate a la sofística con la filosofía. No hay nada que sea más ajeno al mundo de la filosofía que la sofística. Cuando se acaba el mundo clásico, en el momento exacto en que se produce la ruina de los ideales que han hecho el clasicismo griego, es decir, cuando se arruina el ideal de Atenas, el ideal de la democracia, entonces, en ese final del día, ¿no? ese final melancólico del día, al anochecer, eleva su vuelo la lechuza filosófica. Eleva su vuelo una nueva forma, ¿no? de entender. De manera que los que defienden la radicalidad democrática, los que defienden el conservadurismo democrático, en realidad proporcionan un mismo, o protagonizan un mismo fracaso, ¿no? el fracaso final de una ciudad que dejará de tener en su ideario la exportación de sus propios ideales, ¿no? entendidos como ideales formales, como ideales de creación de la virtud, ¿no? de acuerdo con la producción de bien. En este contexto, y ya para terminar, no se puede dejar de subrayar que, como en todos los discursos polémicos, surgen formas de expresión a favor y en contra, ¿no? que radicalizan los rasgos. La comedia es, sin duda ninguna, aquella forma que radicaliza los aspectos del discurso conservador. Lo que en Sófocles es, bueno, análisis, diálogos que buscan restaurar el prestigio de los dioses y de la religión familiar, En Aristófanes es crítica directa, desgarrada, dura, muchas veces soez, extraordinariamente efectista desde el punto de vista de su práctica social, ¿no?, de sus consecuencias sociales, de este mismo mundo conservador. Es interesante porque, de nuevo, es una forma poética a la que se opone a una forma discursiva, digamos, política. Claro que el mundo de Aristófanes es un mundo muchísimo más eficaz que el de Sófocles. Cataliza la opinión pública en un sentido antidemócrata o antidemócrata radical con mucha más capacidad y vehemencia que lo que la purgación y la educación, por decirlo con términos que Aristóteles dedicó a Sófocles y a la tragedia en general, habían conseguido. En la práctica totalidad de las obras de Aristófanes, pero sobre todo en aquellas que van directamente dirigidas a la guerra, y no se olvide, Aristófanes es un contemporáneo algo menor que Sófocles, es decir, que ha vivido el fracaso de la democracia, ¿no? Es el gran develador de los sofistas. Entre ellos, por cierto, Sócrates, pero no es el único, ¿no? En sus grandes obras, en las que la crítica de la guerra es una constante, o la crítica de aquellas virtudes que habían establecido los sofistas como las propias de la ciudad, que conferían, por cierto, un dominio a los hombres, al hombre, la ridicularización del hombre ciudadano, ¿no? Tal como se ve en algunas de las comedias más feministas de Aristófanes, ¿no? El discurso conservador es finalmente el que se deja notar de manera más patente, ¿no? La idea de que una sociedad no puede tener en sí misma los elementos de su praxis política si no tiene la limitación de una concepción determinada del bien y de la virtud. ¿Cuál es la chance que aprovecha la filosofía en este contexto? ¿Cómo se organiza la filosofía? Bueno, se puede pensar que la filosofía, y es verdad, ¿no?, nace programáticamente en todos aquellos que precedieron a Platón, que protagonizaron el debate de la primera ilustración, la ilustración siciliana, ¿no?, todo lo que hemos estudiado en el mundo arcaico. En realidad, si se puede hablar de una segunda fundación de la filosofía, es porque, mientras que en el primer caso la filosofía es un contendiente más, en el segundo caso, en el momento en que empieza a hablar Platón, pretende ser una alternativa que nace de una experiencia nueva, la derrota de los ideales de Atenas, ¿no?, la derrota del mundo del clasicismo ateniense. Ese momento, por segunda vez inaugural, pero ahora hecho sobre un escenario de ruinas, ¿no?, ese es el mundo de Platón, y eso es exactamente lo que va a ser objeto de nuestra consideración y análisis en esta segunda parte del seminario.